Muy buenas tardes. Una de las consecuencias de la crisis económica y de este periodo de austeridad ha sido el recorte brutal de las ayudas públicas a la cooperación internacional, que ya eran escasas de por sí. El trabajo de cooperación en los países del sur se ha mantenido con muchas dificultades y gracias a dos figuras fundamentales, los voluntarios y los llamados padrinos. En Ser Activista, la acción directa en la lucha por los cambios sociales de Cristina Saavedra, responsable de proyectos de Global Humanitaria en Costa de Marfil. Cristina, buenas tardes.
Hola, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Queremos hablar de ese importante proyecto que Global Humanitaria está desarrollando en Costa de Marfil, pero antes conocer ese país. ¿Cómo es? ¿Se ha recuperado de ese conflicto bélico que le llevó a la extrema pobreza y que dejó cicatrices muy, muy profundas?
Ahí vamos, poquito a poco. Demasiado poquito a poco. Pero sí, va mejorando por lo menos en cuanto a tranquilidad y a seguridad. Económicamente es verdad que las zonas del sur, en torno a la capital económica, también van creciendo, pero hacia el interior del país, que es donde nosotros trabajamos, estamos todavía muy resentidos.
¿Cuáles son las principales necesidades de esa comunidad?
Bueno, siguen siendo las mismas. Hay problemas de nutrición, hay problemas de salud. No, los parámetros no han mejorado demasiado. Pero en nuestra zona en concreto es verdad que sí hemos conseguido mejores datos en los últimos dos años y eso nos está empujando a seguir trabajando en esta línea, ¿no? Hemos conseguido montar una escuela y garantizar una ración de comida diaria a los alumnos y eso, que parece poco, es mucho, es una vida. 300 en este caso.
Estáis actuando de forma concreta en Bodohuacro. Ahí vive la etnia Beté. ¿Cómo es esta etnia? Ya no solo cuáles son sus necesidades, sino también cómo son ellos.
Bueno, no hay mucha diferencia. Hay 62 distintas en Costa de Marfil. No hablaríamos tanto de etnias como, por ejemplo, en el caso de Sudán o Sudán del Sur, donde el conflicto étnico sí está muy marcado. En el caso de Costa de Marfil, no tanto. De hecho, no es tan fácil distinguirlos a los miembros de una etnia y otra, ¿sabes? O sea, no hay una distinción aparente. Viene de muy atrás. Las etnias vienen de muy atrás. Hoy en día están bastante homogeneizadas. Entonces, bueno, estamos hablando en general de marfileños y marfileñas, no de etnias.
¿Y su forma de vida es medio rural?
En el caso de Costa de Marfil, sí. En el caso concreto de Bodohuacro es una aldea y alrededor de ella hay como 30 campamentos, nuestra zona de actuación ahora mismo, y no hay carreteras, no hay medios de comunicación, no hay absolutamente nada más que un desierto. Y en algunas zonas, bueno, la vegetación nos ayuda a, que es lo que hemos aprovechado un poco, ¿no?, para hacer crecer el proyecto. Esas zonas de vegetación y donde hemos encontrado que había un puntito de agua, pues hemos abierto un pozo, en fin. Eso es un poco el dibujo de Bodohuacro y los 30 campamentos en los que trabajamos.
¿Se muere de hambre en Costa de Marfil?
Bueno, se muere de hambre es una frase terrible en Costa de Marfil. Yo no creo que pudiéramos llegar a este gran titular, afortunadamente. No se muere de hambre, sí, claro, hay zonas también en España. Pero entendámonos, y esto es un capítulo muy serio. No se muere de hambre. El país es fértil, pero hay una mala distribución de la riqueza. La hay aquí, imagínate allí. Hay una muy mala distribución, sobre todo norte-sur. Viene de, insisto, conflictos anteriores, donde la zona gubernamental era la zona sur, la zona enriquecida, la zona norte, la zona rebelde, han cambiado las tornas completamente, pero esa mala distribución se mantiene.
Supongo que alguien como tú, periodista, cuando escucha estos días, bueno, el gran debate que se ha producido en torno a los comedores escolares en España, abiertos durante el verano, cuando uno mira hacia allí con una desnutrición crónica infantil del 63% y dos comidas a la semana de estos niños, supongo que uno, la distancia también marca las prioridades, ¿no?
Es terrible el momento que estamos viviendo aquí. A los que hemos vivido y seguimos viviendo algo tan serio como lo que yo vivo y por lo que trabajo en Costa de Marfil, me provoca terror, porque claro, es verdad que aquella realidad la traigo un poco hacia aquí. Aquello está en niveles muchísimo más graves que España, pero creo que es un planteamiento donde no tiene que haber ninguna duda. Nadie puede pasar hambre, y menos un niño. Los comedores escolares tienen que estar abiertos aquí, en Costa de Marfil y en cualquier otro punto del planeta. No hay debate sobre esto.
La crisis económica ha hecho que el recorte en las ayudas públicas a la cooperación internacional hayan sido tremendas en los últimos años.
Indecentes.
Y sobre todo, un enfoque que yo creo que es importante aclarar a nuestros oyentes. No hablamos de caridad, hablamos de formar, de dar herramientas para que los proyectos en el sur sean autosuficientes. Y esto es importantísimo.
Esa es la cooperación inteligente. Ya no vale el rico le da al pobre. Esto es hace un planteamiento absurdo desde el principio. Es efectivamente lo que tú dices, es poner las herramientas, la enseñanza, la información, para que ellos a partir de ahí desarrollen. Y eso es lo que nosotros hacemos en Costa de Marfil, con la ayuda de padrinos, entre ellos tú.
Y ejemplo de ello, Cristina, es ese proyecto de Duruaco. A mí me encanta, porque no solo es una escuela, sino que además habéis conseguido poner en marcha una cooperativa de mujeres agrícolas. Qué importante es trabajar con las mujeres y los niños en estos países, ¿verdad?
Sí, yo trabajo especialmente con mujeres y con niños, porque me han demostrado que con ellos se puede trabajar. Montamos la escuela en el año 2012, una escuela para 300 niños, y a partir de ahí el proyecto en Boduacro ha ido creciendo. Montamos después un comedor escolar para poder dar una ración de comida diaria a los niños. Hay muchos que hacen muchos kilómetros para poder llegar a la escuela todavía ahora. Te decía que trabajamos en 30 campamentos cercanos a Boduacro. Montamos ese comedor escolar y teníamos el problema de cómo abastecerlo. La cooperativa de mujeres realmente no la montamos nosotros, ellas estaban ya organizadas porque se organizan y muy bien. El problema es que no tenían ni material para cosechar el campo ni semillas tampoco. Es ahí donde las apoyamos para que la producción sea mayor. Ellas se comprometen a destinar un 30% de esa producción agrícola al comedor escolar, garantizamos así la ración de comida diaria, el resto lo invierten lo venden en el mercado y con eso, con lo que obtienen, la temporada siguiente ya compran ellas material. No nos necesitan ya a nosotros y podemos trabajar en otras zonas.
Esto es lo que hablábamos de lo autosostenible, ¿no? Y además con una parte importante, estas mujeres, la formación también era escasa, eran analfabetas en un gran porcentaje, incluso las engañaban en los mercados a la hora de vender sus productos,
efectivamente,
¿no?
Efectivamente, esa es la segunda parte de ese proyecto que a mí me encanta y que hemos puesto en marcha en un montón de localidades ya de Costa de Marfil y ahora me apetecía mucho poder echarle una mano a estas mujeres de Bodoba. Creo que nos han ayudado mucho previamente también a la construcción de la escuela y a la hora de la tarea de sensibilidad para que los críos vayan a la escuela y sobre todo de convencer a sus maridos de que los niños tienen que ir a la escuela. Ha sido un trabajo fundamental el que han hecho ellas en las comunidades. Es verdad también lo que dices, en Costa de Marfil prácticamente la mitad de las mujeres son analfabetas. Ellas tenían un problema porque así nos lo hicieron saber hace ya mucho tiempo, llegaban al mercado comandado por hombres, los cálculos ellas no sabían hacerlo, 2 más 2 no son 4. No salían las cuentas para ellas. Montamos los cursos de alfabetización. Hemos alfabetizado a más de 3.000 mujeres en toda Costa de Marfil y ahora mismo nos quedaban pues estas mujeres de Boduacro. Son 55 de un proyecto nuevo que arrancamos ahora, hace muy poquitos meses. 12 meses de curso, 3 días a la semana, 2 horas diarias y no te puedes imaginar con qué voluntad van, con qué ganas. Es realmente emocionante.
Qué importante, porque además eso sí que es trabajar por el futuro. La formación a esas mujeres que lideran proyectos y la formación a sus hijos, que al final son los que van a tener que tomar las riendas de este país. ¿Cómo están estos niños de Boduacro?
Fantásticamente bien, ahora mismo. Y nosotros muy felices.
Acaban de terminar el curso. Ha suspendido, debo decirte.
¿El tuyo ha suspendido? Sí. Bueno, el próximo año intentaremos que vaya un poquito mejor.
Vamos.
Lo importante, David, es que están yendo.
Sí,
estos son niños
que
antes, muchos de ellos trabajaban en el campo, ahora conseguimos que vayan a la escuela, han hecho el curso completo. Es mucho lo que hemos conseguido. Me preocupa ahora mismo, y esto ya son proyectos míos que están en mi cabeza, que me rondan, no tenemos demasiadas ayudas, por no decir prácticamente ninguna. Afortunadamente están esos 99 padrinos que nos ayudan económicamente, nos ayudáis económicamente a sacar adelante los proyectos, pero en mi cabeza están rondando siempre proyectos nuevos. Y me importa mucho, empiezo a investigar ahora sobre el trabajo infantil, porque cerca de la zona donde está la escuela, cerca de Boduacro, hay una mina y según las últimas informaciones que me pasa nuestro equipo allí, se nos han ido algunos niños a trabajar en la mina. Es trabajo infantil, es un asunto muy serio con el que espero ponerme cuando arranque la nueva temporada y en septiembre.
Vamos a hablar de esos padrinos y sobre todo de esa figura del padrino. Es importante, siempre lo aclaramos cuando hablamos de estos temas en los medios de comunicación. Tienes a un niño discriminado, pero en realidad estás colaborando con toda la comunidad.
Efectivamente. Porque, fíjate, hay 300 niños menos, 218, 211 matriculados ahora mismo en una escuela que construimos con capacidad para 300, pero tenemos apadrinados a 99. No puede ser, yo me niego a establecer esas diferencias, y así lo han entendido los padrinos también. Por lo tanto, todas las ayudas, la aportación económica que los padrinos hacéis, a mí me sirve para poner en marcha el proyecto, y los beneficiarios obviamente son los 211, no los 99 que están apadrinados. Y lo mismo ocurre con las donaciones que los padrinos hacen extra, al margen de esa aportación de 21 euros al mes. Hay donaciones que los padrinos hacen a lo largo del año en distintas fechas, y lo que nosotros compramos, por ejemplo, la confección de los uniformes. Nuestros críos iban, muchos de ellos, semidesnudos y descalzos a la escuela. Bueno, pues con una de las partidas de donaciones de los padrinos confeccionamos uniformes para todos, para los 211, no para los 99.
¿Cómo podernos hacernos padrinos de Global Humanitaria y de Costa de Marfil, de este proyecto? ¿De qué manera nos ponemos en contacto con vosotros?
Bueno, pues hay varias maneras de hacerlo. A través de la web de Global Humanitaria, indicando siempre que el apadrinamiento, el padrino desearía apadrinar en Costa de Marfil, porque Global Humanitaria trabaja en muchos países y el padrino tiene la opción de decidir dónde, a quién destina su ayuda. Y luego yo siempre recomiendo, por esto de las redes sociales, que funcionan fenomenal, y nosotros hemos estado consiguiendo sacar adelante el proyecto en parte gracias a los medios de comunicación, sí, pero las redes sociales también, a Twitter. Mi mano derecha aquí, Aiden Calvo, que está pendiente de todo lo que va llegando y de las posibilidades de captar nuevos padrinos. Pues en Twitter, lo digo, @AidenDeMiguel.
Pues ahí están todas las informaciones, y tengo que decir además que los padrinos han creado casi una comunidad propia, ¿no?
Sí.
Para hablar del proyecto, implicarse y conocer cada una de las acciones que
y
se hacen.
Aprovecho.
Y vigilaros, que está muy bien, ¿eh? O sea, me parece que es una forma también de saber qué está pasando con ese dinero de una forma muy directa, ¿no?
Bueno, yo, recuerda, tengo una patita en cada sitio, entonces yo misma soy fiscal de lo que hago, ¿no? Y me exijo, y me autoexijo, y exijo mucho a mi equipo también. Pero una nota más. Los padrinos están preparando un blog, que espero que esté listo para el comienzo del otoño, en el que yo estoy muy involucrada también como responsable de estos proyectos, y donde hablaremos de Boduacro, sí, y de otros proyectos que realizamos en Costa de Marfil.
Pues Cristina Saavedra, responsable de proyectos de Global Humanitaria en Costa de Marfil, gracias por atendernos, enhorabuena por todo ese trabajo que estáis realizando, y desde aquí animar a todo el mundo a que se haga padrino y que eche una mano en una especie de voluntariado pasivo, pero también necesario.
Gracias, David.